En nuestra sociedad, la Iglesia ha perdido mucho de la doctrina bíblica de la familia. La ignorancia bíblica con respecto a la familia cristiana es preocupante. Muchos no saben cómo funciona la familia cristiana. La influencia del mundo dice que la familia está muerta. No es necesario tener una familia, según la definición de la Biblia. El feminismo, según el mundo, determina lo que realmente significa ser mujer. El hecho de ser madre es un motivo para dejar de lado. Los bebés son marginados como si fueran ladrones de éxito y comunidad. El matrimonio, no tan importante en nuestra ciudad y nuestra sociedad. Y el mundo está adoptando una nueva definición del matrimonio. Entonces, en la Iglesia también, estoy hablando en general, hemos perdido mucho acerca de esta doctrina de la familia. Hoy en día es menos común encontrar hombres fieles. Hombres fieles en la Iglesia que entienden qué significa ser hombre. ¿O qué significa ser padre, según la Biblia? Los últimos 30 años han sido malos para la familia en general, en nuestra sociedad. Todas las tendencias van en una dirección incorrecta. Y la ignorancia bíblica lleva a la familia hacia la destrucción. La Iglesia de Cristo en este aspecto en la familia está en un descenso. A menos que recobremos tres cosas: el Evangelio verdadero, el uso de la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, y la predicación de la palabra de Dios en la iglesia local y en la vida familiar, en tu propia casa. La realidad de someter tu vida a Jesús y vivir bajo su autoridad tiene implicaciones masivas. Cuando Cristo te salva, todas sus relaciones son redefinidas por tu relación con Jesucristo. El Evangelio cambia todo. Cambia a personas. Cambia a esposos, esposas, matrimonios, padres e hijos. El Evangelio cambia todo. La realidad de someter tu vida a Jesús y vivir bajo su autoridad tiene implicaciones masivas en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en nuestra iglesia, en su trabajo. El año pasado, Pastor Mark nos enseñó una serie sobre solteros, esposos y esposas cristianas, en enero y en septiembre. Me gustaría seguir con esta serie Pero ahora enfocándonos en la familia. Padres e hijos. Tenemos que recuperar la convicción de que el propósito de Dios para la familia y sus instrucciones para ella constituyen un aspecto vital en la vida. Tenemos que confirmar en nuestra generación que Dios creó la familia como un elemento muy importante en el cumplimiento de su propósito eterno. Recordando lo que Pastor Mark ya nos enseñó brevemente, Dios creó la familia, Dios creó el matrimonio y Dios creó el propósito del matrimonio. El propósito del matrimonio cristiano es glorificar a Dios al reflejar precisamente la relación de Cristo con su iglesia. Dios creó a la familia para dar escritura y orden a los seres humanos. La familia es la institución encargada de enseñar y preparar los hijos para las iglesias, para comunidades, culturas y naciones. Dios creó la familia con el fin de pasar o compartir el Evangelio de una generación a otra. Es la responsabilidad de los padres a vivir el Evangelio y compartir el Evangelio a sus hijos, si ustedes tienen hijos. Dios diseñó a la familia para ser una demostración viva, una ilustración viva de diversos aspectos de la gloria del Evangelio y también personificar las verdades bíblicas. No es casualidad que toda la historia de redención que podemos ver en la Biblia se exprese en términos de la familia. La Biblia comienza con el matrimonio de Adán y Eva en Génesis 2 y termina con la cena de las bodas del Cordero, donde la esposa, la iglesia, se casa con su esposo. Apocalipsis 19. La historia del amor de Cristo por su iglesia se ilustra con la figura de un esposo salvando a una esposa, dando su vida por ella, amándola, sacrificándola y glorificándola. El apóstol Pablo presenta ese cuadro cuando ordena a los esposos que amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Pablo subraya que el amor que Cristo demostró en la redención de los pecadores es el modelo de cómo los esposos deben amar a sus esposas. Aunque un esposo no puede salvar el alma de su esposa, su vida con ella es un cuadro de la redención que se encuentra en Cristo. Y no solo los matrimonios pintan un cuadro del Evangelio, de la gracia de Dios sobre la tierra, sino también las relaciones entre hijos y padres. Entonces, nuestra serie hoy día y este mes, durante este mes de marzo, va a ayudarnos mucho a recordar el Evangelio y conectar los puntos y las conexiones que hay, y hay muchas conexiones, en nuestra familia, como padres y como hijos. Pensando bien en lo macro, en la Biblia, podemos ver también la importancia de esta ilustración de la familia. Hemos cantado hoy día sobre la familia de Dios. Mira, Dios es el Padre. Su familia es unida. Tiene un hijo. Y tiene hijos nacidos del Espíritu. Y estos hijos son hermanos y hermanas en la familia de Dios. Son miembros de la familia de Dios sobre la tierra. Podemos ver en la Biblia este cuadro del Evangelio expresado en términos de la familia. El diablo, escúchame bien, el diablo odia a la familia porque odia el Evangelio de Jesucristo. El diablo odia a la familia porque odia el Evangelio de Jesucristo. Mira, un matrimonio débil y distorsionado proyecta un Evangelio débil y distorsionado. Un esposo sin amor y egoísta declara una fe sin amor y mentiras acerca del amor de Cristo por la iglesia. Una esposa no sumisa representa la falsedad de una iglesia. Un hijo rebelde refleja un hijo rebelde de Dios. El diablo tiene una misión. El diablo tiene una misión. Tratar a destruir la gloria de Dios y su reino eterno donde quiere que exista. Porque ello apunta al blanco más importante, el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo. Entonces el diablo tiene una misión para tu familia. El Evangelio es la meta principal, es el blanco principal del diablo, porque revela la simiente de la mujer que hirió la cabeza a la serpiente en el Calvario. Anoten lo siguiente: la iglesia local es más saludable cuando prospera la vida familiar bíblica. La iglesia local es más saludable cuando prospera la vida familiar bíblica. Obviamente estamos hablando de madurez y crecimiento, santificación en nuestras familias. En nuestros matrimonios, la relación entre los padres y los hijos. Además, el mundo es bendecido cuando los padres de la familia asumen su posición de líder espiritual de la familia. Hoy en día, en nuestra ciudad, hay muchos padres que no ha tomado su responsabilidad en su casa, inconversos y los creyentes, da lo mismo. Para ellos dos, ellos no han tomado o recibido su responsabilidad a ser líder en la casa. Así como la Iglesia de Cristo es la columna y el fundamento de la verdad, la familia bíblica puede ser una protección bíblica del Evangelio y un campo bendecido y fértil para compartir el Evangelio. Debido a estos factores, no nos sorprendamos que el diablo odie el diseño y el propósito de Dios para la familia. Durante las próximas semanas, vamos a estudiar lo que el Señor ha dicho sobre la familia cristiana en Efesios 6. Vayan conmigo en sus Biblias y también ustedes tienen el texto también en una hoja. Efesios 6. Permítame leer el texto principal de nuestra serie antes de comenzar. Efesios 6, 1 a 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis la ira de vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay muchos otros textos bíblicos que enseñan sobre la familia, y podemos referirnos de vez en cuando a estos textos durante nuestra serie, pero para mantenernos enfocadas en tres temas específicos, me gustaría que nos quedáramos acá en Efesios 6, 1 a 4. Recordando un poco sobre el contexto de la carta de Pablo, Efesios, vemos en Efesios 2 y 3 que las personas que tenían grandes diferentes personales debido al color de su piel, la cultura, su país, debían dejarlas de lado a la luz de su relación compartida en Cristo. Esto fue el énfasis de Pablo en Efesios 2 y 3. Las implicaciones del Evangelio. No hay bandera. No hay banderas en el Evangelio. Somos de Cristo. Ser cristiano ahora es la prioridad. No ser chileno, colombiano, boliviano, chino, gringo. Somos discípulos de Jesucristo. Más adelante, en capítulo 5, Pablo se enfoca en el tema del matrimonio. Un matrimonio cristiano debería verse muy diferente de los otros matrimonios en el mundo que nos rodea. Eso se debe a las relaciones que el esposo y la esposa tienen con Jesús. Hay muchas implicaciones del Evangelio en su matrimonio. Y recuerden el año pasado, cuando Pastor Mark nos enseñó sobre el esposo cristiano y la esposa cristiana. De nuevo, para hacer un resumen, para una mujer que es discípula de Jesucristo, no es suficiente ser la mejor esposa en el mundo. Debemos ser como Cristo. Para un varón, No es suficiente ser mejor esposo en el mundo. No estamos llamados a ser mejores esposos que nuestros padres. Debemos ser como Cristo. Debe ser el líder de su familia. Debe amar a su esposa como a sí mismo. Debe liderar a su esposa con amor y entendimiento. Y también Pastor Mark tocó un buen tema que en muchas iglesias no hemos tocado ni enseñado. ¿Qué pasaría con los solteros? El matrimonio no es lo último en la vida de un cristiano. Todos los cristianos esperan una eternidad de soltería. Si creemos que el matrimonio nos va a satisfacer, debemos arrepentirnos de nuestra idolatría. La idolatría dice así: todo lo que necesito para estar satisfecho es... Entonces, aunque vamos a enfocarnos en el tema del matrimonio, solteras, solteros, en nuestra iglesia, el matrimonio no es necesario para ser completo en Cristo. Ahora, en Efesios 6, incluso las relaciones entre padres e hijos deberían ser diferentes. No solamente nuestro actuar con otros, y como en el matrimonio, pero también padres e hijos. No deberían seguir la influencia y las tentaciones del mundo, sino mostrar los efectos, implicaciones del Evangelio. Entonces, padres, como cristianos, servimos y seguimos a nuestro Rey, incluso en la crianza de nuestros hijos. Niños, juveniles, jóvenes, deben honrar y obedecer a sus padres porque esto es lo que Dios ordena. Cuando el Evangelio llega al lugar, hay cambios radicales. Dios da instrucciones específicas para la familia. Y durante las siguientes semanas veremos estas instrucciones con mucho más detalle. Hoy día es la introducción. ¿Cuáles son los tres temas que vamos a tocar? Uno, los hijos. En los versículos 1 a 3, tenemos algunas instrucciones para los niños en el hogar. Versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces tenemos algunas instrucciones para los niños en el hogar. La obediencia de un niño cristiano y un niño inconverso que todavía está en la casa a sus padres debe ser inmediata, completa y alegre. Hijos, el Señor nunca les pidió que fueran niños perfectos. Les pidió que siguieran el ejemplo de Jesucristo, nuestro Salvador perfecto. El segundo tema, los padres. en versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis la ira de vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y admonestación del Señor. Tenemos algunas instrucciones también para los padres cristianos. Los padres deben prestar mucha atención a este versículo. Pablo enfatiza tres conceptos, tres palabras, conceptos principales: la crianza, la disciplina y la instrucción. El Señor nunca te pidió que fueras un padre perfecto y una madre perfecta. Él te indica que dirigieras a tus hijos hacia un Salvador perfecto. ¿Ve la diferencia? Y sabiendo esto, es un gran alivio a mí como un padre. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Para ser perfecto? No puedo. Es imposible. Mi responsabilidad es guiar mis hijos a entender que nuestro Señor es perfecto. Criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación, del Señor no es una opción. No podemos decir hoy día, pastor, no puedo, es difícil. Es para otros. No es una opción. No es una sugerencia. Es una obligación. Tiene que ver con tu responsabilidad en tu casa. Y este mandato de Dios es una motivación para que los padres nos dediquemos a moldear el carácter, corazón, de nuestros hijos. Y a no darnos por vencidos. Porque hay esperanza. Dios nos dice, hay esperanza en el Evangelio. Porque servimos un Dios perfecto, un Salvador perfecto. El tercer tema de nuestra serie, veremos lo que dice la Biblia sobre la disciplina en el hogar. Versículo 4 de nuevo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y admonestación del Señor. La disciplina debe ser aceptada como un deber de los padres y considerarse como una expresión de la autoridad dada por Dios. Veremos la motivación de la disciplina en el hogar. Vamos a ver el propósito de la disciplina en el hogar cristiano. Vamos a ver el deber de la disciplina y la autoridad de la disciplina en el hogar cristiano. Si no están trabajando para pastorear el corazón de su hijo, no es disciplina, es solo un castigo. Si no estamos trabajando para pastorear el corazón de nuestros hijos, no es disciplina, es solo un castigo. Los niños aprenden rápidamente a obedecer externamente para obtener lo que ellos quieren. ¿No es cierto? Los padres dicen amén. Pero cuando se habla de discipulado, significa ayudar los corazones de nuestros hijos a querer obedecer. Muchos aborrecen de corazón las cosas hermosas que Dios ha ordenado para la vida familiar. El mismo diablo aborrece los diseños de Dios para la iglesia y la familia. Muchos han sido valientes y hecho suya la declaración de José, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Solo para luego describir que no saben cómo hacerlo ni cómo se manifiesta. Necesitamos ayuda, ¿no es cierto, padres? Para los padres con hijos recién nacidos, bienvenido al club. Necesitamos ayuda. Necesitamos la comunión en la iglesia con otras familias con experiencia de fracasos, victorias, fracasos, fracasos, victorias, fracasos. La realidad de someter tu vida a Jesús y vivir bajo su autoridad tiene implicaciones masivas. Cuando Cristo nos salva, todas nuestras relaciones son redefinidas por nuestra relación con Jesús. El Evangelio cambia todo. Cambia a individuos, esposos, esposas, padres, hijos. Para terminar, tengo algunas preguntas para meditar. Esposos y esposas, ¿su matrimonio demuestra evidencia de ese cambio en el Evangelio? ¿El Evangelio ha cambiado todo en tu vida? ¿En su vida, en su matrimonio? ¿Hay perdón en tu matrimonio? ¿Hay comunicación? ¿Hay ternura? ¿Hay un deseo de glorificar a Dios en todos los aspectos de su matrimonio? Padres e hijos, ¿su relación demuestra evidencia que Cristo ha cambiado sus vidas en su hogar? Aunque hay tiempos difíciles y conflictos de vez en cuando, ¿ustedes se dan cuenta que en el Evangelio hay esperanza para su relación con otros en su familia? Si no, hay que recordar el Evangelio. Hay perdón en el Evangelio. Hay una relación con nuestro Dios en el Evangelio por medio de Jesucristo. Hay ternura, hay amor. Sí, es cierto que la crianza de los hijos es difícil. Pero Dios es bondadoso y misericordioso. La Biblia es suficiente. Y el Espíritu Santo mora en los creyentes, haciéndonos más y más y más y más como Jesús. Entonces, en el Evangelio hay implicaciones masivas. ¿Se dan cuenta de eso? Pregunta. si pudiéramos ver todos los pequeños momentos en nuestra familia durante las últimas 3 semanas, ¿qué veríamos? Los fracasos en pastorear los corazones de nuestros hijos, nuestra desobediencia a los mandatos de Dios para la familia cristiana, quizás pequeñas victorias en nuestra santificación, y la gracia que nuestro Señor nos ha dado. ¿Podrían ustedes hacer una evaluación de su propia familia? Solamente Dios sabe, obviamente. No vamos a grabar nada en tu casa. Ustedes saben y Dios sabe lo que ha pasado. Los animo a todos, los padres y hijos en nuestra iglesia, a examinar el Evangelio una vez más. Y meditar en las implicaciones para nuestras relaciones en el hogar cristiano. Los animo a todos que durante el próximo mes que memoricemos y meditemos en nuestro texto. Usen esto en tu vida a memorizar el texto, y también con sus hijos a memorizar y meditar en la palabra de Dios. Esto tiene una linda conexión con el estudio de la semana pasada, la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y ahora vamos a poner en práctica la palabra de Dios durante esta serie en nuestras vidas. Crear a nuestros hijos en disciplina y admonestación del Señor no es una opción. No es una sugerencia. Es una obligación y deber, responsabilidad y privilegio. Y este mandato de Dios es una motivación para que los padres nos dediquemos a moldear el carácter, corazón de nuestros hijos y a no darnos por vencidos, porque hay esperanza en el Evangelio de Jesucristo. Dios los dice, hay esperanza. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, te pido que nos des la sabiduría, gracia, paciencia y fe para llevar a cabo esta misión tan importante a la que nos has llamado: crear hijos que den gloria a tu nombre. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Creador y Salvador. Amén.